Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La subida de los tipos de interés está encareciendo los créditos, pero no está premiando los ahorros. En contra de lo previsto, la esperada guerra de depósitos no se está produciendo y en un contexto de inflación elevada, los españoles buscan alternativas para rentabilizar su dinero, Susana Moneo.
Nuestro dinero ahorrado ha perdido valor adquisitivo con la inflación. Las principales entidades no han trasladado a los ahorros la subida de tipos y ya van cuatro. Siguen sin ofrecer rentabilidad en los depósitos. En estos momentos de inestabilidad de los mercados, los fondos no parecen un refugio seguro. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Intentar a lo mejor distribuir y diversificar, que se llama, es decir, pues tener algo en depósitos y algo en fondos, a espera o a la espera de que las condiciones se vuelvan más ciertas.
Sí están comenzando a subir las cuentas remuneradas y se espera en los próximos meses una tendencia más clara en depósitos.
10 millones de españoles cuentan con doble cobertura sanitaria, es decir, cuentan con un seguro privado de salud, además de la seguridad social. La falta de médicos y la burocratización de la atención primaria, ahora en pie de guerra, está provocando que la fuga hacia los servicios privados crezca a un ritmo del 5% anual, Sefi García.
Crece el sector privado, pero lo hace Ángel con pólizas a bajo coste y sus consultas empiezan a saturarse por la necesidad de los ciudadanos. La atención primaria languidece y va a ir a peor. Juan Abarca representa al sector privado.
El modelo está acabado y lo que estamos viendo ahora va a ir a más. La gente no va a querer trabajar en primaria. La gente no va a poder acceder a la atención primaria.
Faltan más de 5.000 médicos de cabecera. Los que quedan han colapsado. José Polo es uno de ellos.
Ha reventado. Durante muchos años una falta de inversión, una falta de apuesta por la atención primaria, la COVID pues ha puesto en evidencia nuestras carencias y también pues ha generado pues un gran desánimo.
El gobierno sigue sin reformar el estatuto marco que la regula y las comunidades autónomas dedican de media tan solo el 15% de su presupuesto de sanidad a la atención primaria. Un dato más, uno de cada cinco pacientes no pudo acceder al sistema público el año pasado.
Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto ley. Desde que llegó a la Moncloa hace cuatro años ha aprobado 135, el doble de los realizados por los gobiernos de Aznar o de Rajoy. El Ejecutivo recurre también de forma habitual a los llamados procedimientos de urgencia para sacar adelante normas de contenido ideológico como el aborto o la eutanasia, Maribel Sánchez.
O la reforma del Poder Judicial que el Constitucional tuvo que paralizar en diciembre a petición del Partido Popular. Y es que tanto los 135 decretos ley como el resto de normas tramitadas por el procedimiento de urgencia y sin permitir informes de otros organismos, han llevado a Pedro Sánchez a batir todos los récords de los gobiernos de la democracia. Es lo que Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional, llama en COPE anular el Parlamento.
Al final de año hay más decretos leyes que leyes. Eso no es normal, porque entonces hemos convertido lo que la Constitución dice que es un procedimiento extraordinario, lo hemos convertido en ordinario.
Porque además hay 23 reales decretos que están paralizados actualmente en el Congreso, como la ley de la vivienda, porque carecen de apoyo parlamentario para ser aprobados o porque no son atractivos para el electorado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Malas noticias para el Atlético de Madrid de cara al derbi de este jueves en la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, un derbi que va a poner en juego un billete para semifinales de la Copa del Rey, derbi ante el Real Madrid para el que Simeone pierde a una de sus piezas claves, Antonio Ruiz.
Se confirma una mala noticia para el Atlético de cara al derbi del jueves frente al Real Madrid en la Copa y es que el club rojiblanco ha anunciado oficialmente hoy que Marcos Llorente sufre una lesión de aductores y tal y como venimos contando desde el pasado sábado después del partido frente al Valladolid. Es una lesión, dice el club, de bajo grado, pero en mínimo va a estar dos semanas de baja, así que descartado absolutamente para el derbi.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Real Madrid descansa este lunes. Mañana volverán al trabajo los de Ancelotti con ese derbi en el punto de mira para el que los tocados, informa Miguel Ángel Díaz. Álava es el que parte con las opciones de entrar en la lista en la que Carvajal y Tchouaméni son duda. Copa del Rey aparte, hoy vamos a cerrar la jornada 18 en Primera División a las 9 con el Valencia-Almería en tiempo de juego. Y en tenis nos hemos quedado sin representación española en el Abierto de Australia, Ángel García.
Ningún español ganará esta edición del Abierto de Australia después de la derrota de Roberto Bautista, que ha perdido ante el estadounidense Tommy Paul en 4 sets, peleando, pero el estadounidense ha sido superior. El que sí opta a ganarlo y solo le quedan 3 pasos es Novak Djokovic, que ha despejado de un plumazo todas las dudas sobre su estado físico, ganando, apalizando en 3 sets al australiano Alex de Minaur. Ahora va a jugar ante el ruso Andrei Rublev, que ha eliminado en un partidazo de 5 sets, 11-9 en el Super Tiebreak, al danés Rune.
Gracias, Ángel, y en unos minutos vamos a conocer el cuadro y los emparejamientos de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a disputar en Badalona del 16 al 19 de febrero, con Real Madrid, Barça, Tenerife, Baskonia, Gran Canaria, Juventud, Valencia y Unicaja como contendientes al título.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Te leo literalmente. Bienvenidos al programa de hoy, donde hablaremos sobre un tema que está cambiando el mundo a medida que avanzamos. La inteligencia artificial es la creación de sistemas y computadoras que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En esta emisión hablaremos sobre el modelo de lenguaje ChatGPT. Es capaz de generar texto de manera automática a partir de un contexto dado. Es una herramienta muy útil para tareas como la generación de contenido, la traducción automática y la respuesta automática a preguntas. Este fragmento que te acabo de leer ha sido creado no por un compañero de aquí, sino por un ChatGPT. Es un buscador digital especializado en el diálogo que te responde a todo aquello que le preguntas. Nosotros lo hemos puesto: hazme un programa de radio sobre la inteligencia artificial. No ha pasado más de 5 segundos y ya lo teníamos. Tenemos los días contados, queridos compañeros. Bueno, y suele responder, como has visto, con respuestas muy precisas. La mayoría de buscadores o de asistentes de voz, Siri, Alexa o Google, nos responden con la información que previamente les ha sido introducida. Pero es que este chat GPT funciona de manera distinta. Responde con contenido que crea él mismo sobre la marcha. Se le ha dotado, digamos que, de ciertas reglas, de ciertas órdenes con las cuales interpreta lo que le has preguntado y crea una respuesta. Puedes preguntarle prácticamente de todo. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga una redacción sobre los reyes godos o que te resuelva problemas matemáticos complejos, porque en cuestión de segundos tienes una respuesta. Claro, la primera escuela de negocios universitaria de los Estados Unidos, la Wharton de Pensilvania, imparte un máster muy prestigioso sobre administración de empresas. Y su examen final suele ser muy difícil, y es el que marca la clasificación de estudiantes en un ranking. Bueno, pues este año le han pasado este examen al chat GPT, han ido escribiendo una a una las preguntas de esa prueba y las respuestas han sido sorprendentes, porque es que ha aprobado e incluso ha superado a buena parte de los estudiantes que también se sometían al examen. Tanta es la precisión de las respuestas de este chat que en los colegios de estado de Nueva York, por ejemplo, ya no se permite su uso. Se entiende que los estudiantes con esta herramienta pues ya no conectan, no contestan, mejor dicho, por sí solos. Pero es que además este buscador puede cambiar por completo las tradicionales formas de educación. Por eso, querido compañero Ángel Correas,
¿qué tal,
redacciones, John? Pues acongojado, por no decir otra cosa. Sí, sí. Redacciones o problemas de matemáticas podían dejar de tener sentido, pero también algunos trabajos, claro.
Sí, sí, muchísimos trabajos. Se me ocurre este, por ejemplo, que ejercitamos nosotros, ¿no? Esta actividad intelectual de redacción de noticias y demás. Pero imagínate, por ejemplo, que ya se ha intentado con esto del chat, los abogados, ¿no? Bueno, Marco Antonio Anarmo estudia el grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla. El pasado mes de diciembre tenía un examen parcial de la asignatura Sistemas Operativos.
Esta asignatura nosotros podemos utilizar apuntes y cualquier recurso que esté disponible en internet, excepto comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
Marco y sus compañeros, la semana de antes del examen, recibieron un correo en el que se les decía que no estaba permitido el uso de este chat GPT en el examen. Literalmente ponía que si se usaba esta herramienta, se consideraría un caso de copia, de la misma manera que si se preguntase a un compañero en mitad de ese examen. Y es que sería una ventaja muy importante.
Por ejemplo, tú en un examen le podrías decir, dime X cosa respondiendo de manera corta o respondiendo con estas cualidades, y te puede diseñar una pregunta perfecta. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no existe ninguna herramienta que permita detectar que has copiado eso de una inteligencia artificial.
Claro, porque no hace un cortapega, sino que interpreta. Claro. Este es el problema, que los profesores no tienen forma de distinguir qué está creado con este programa y qué está creado por una persona. Un estudiante de informática de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que tan solo tiene 22 años, ha podido dar con la solución. Ha creado otro programa que es capaz de hacer esta distinción. Detecta los patrones típicos que usa esta inteligencia y es capaz de decirte en qué documentos he usado. Sin embargo, la herramienta está en desarrollo y todavía pues, no se ha implantado del todo. Por ahora, cada vez son más las universidades que dicen, mira, prohibimos su uso y punto.
Nos han comentado, están al día de todo el ambiente tecnológico este de las inteligencias artificiales y nos han dicho que esto no se puede utilizar por esto mismo que acabo de decir, porque es como si prácticamente estuvieses hablando con otra persona que se ha estudiado muy bien el tema y que te sabe responder perfectamente.
Bueno, Marco nos cuenta que este chat GPT, a pesar de los riesgos que tiene, también puede ser una oportunidad para la enseñanza y muy útil para el estudio, siempre que se use de la manera correcta.
Te podría ayudar en cualquier ámbito, ya sea en ingeniería informática, como para cualquier ámbito del estudio, y para niños más pequeñitos como para un adulto que tenga que entregar cualquier presentación en una empresa. Esto sería una herramienta infinitamente útil.
Pues sí, el profesor de Marco, que ha pedido a sus alumnos que no usen este chat GPT en su examen, es David Gutiérrez, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla. David, aquí hay que andar rápido porque si no la tecnología y el tramposillo nos adelanta siempre por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, totalmente. Hay que estar vivos.
No el chat este, sino un compañero me dice que pregunte, si este chat GPT hubiera realizado el examen que le pusiste a tus alumnos, ¿qué nota hubiera sacado?
Pues me duele decirlo, pero un 10.
Claro.
Totalmente. Tengo que decir también que, bueno, por poner un poco en contexto, nuestro examen, este concretamente en el que prohibimos el uso de ChatGPT que hablaba el alumno, era un examen práctico que, claro, los alumnos lo hacen en el laboratorio de informática con su equipo, y entonces tienen acceso a cualquier recurso online. Uh-huh. De ahí entonces que sea más fácil el copiar de ChatGPT que otro examen que pueda hacer. Evidentemente, sin un examen escrito no se daría el caso. Pero uh-huh. Pero sí, lo tuvimos que prohibir porque hicimos el mismo experimento que ha comentado usted de esa la universidad, no recuerdo, una universidad de Estados Unidos, que metimos uh-huh. Cada una de las preguntas del examen. Se la preguntamos al chat y la contestó pues perfectamente e incluso de manera razonada, que es lo más poderoso, digamos, la característica más potente, que razonaba las respuestas que daba. Entonces, pues claro, tuvimos que prohibir su uso.
David, usted está en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla, es decir, no es ajeno al mundo del que estamos hablando, este de la inteligencia artificial. ¿Usted se ve con la capacidad, por ejemplo, no sé si de saber, pero al menos de intuir o sospechar que alguien ha podido utilizar este chat GPT, este tipo de inteligencia, en alguno de los exámenes o trabajos?
Yo le hablo por mi asignatura de sistemas operativos y la verdad es que algunas preguntas sí he podido intuir que han sido contestadas usando esta herramienta. Porque sí que es verdad que al usar el ChatGPT, la forma de contestar, el lenguaje que usa, la forma de expresarse, por así decirlo, sí es un poco característica. Hay que usarlo mucho para darte cuenta de esta característica, este patrón, ¿no?, de uso del lenguaje de respuesta del ChatGPT. Pero sí que hay algo, claro, que como tú copias y pegues directamente sin modificar la respuesta a ChatGPT, pues puedes intuir que ha sido contestado con ChatGPT. El problema es que no lo puedes demostrar. Uh-huh. Ahí entraba el uso de la herramienta que ha comentado usted de este alumno también, que creo que era creo recordar que era de Estados Unidos también. No hay una forma de demostrar que esa respuesta ha sido contestada pues copiando, pues claro, no tienes pruebas, con lo cual puedes intuir pero no demostrar.
Todo mejora en la vida. Quiero decir que incluso este propio sistema seguro que se irá mejorando con el tiempo y todavía será más indetectable, ¿no? Pero yo cuando leía lo que me habían puesto los compañeros, que era esa introducción que había hecho esta máquina para entendernos, sino un ser humano, yo jamás en mi vida hubiera empezado diciendo bienvenidos al programa de hoy donde hablaremos sobre un tema... O sea, es decir, es demasiado frío, por decirlo de alguna manera. Quizá es la única ventaja que tenemos que en ciertas asignaturas o en ciertas disciplinas o temas todavía notamos que no hay un ser humano, que no hay una sangre y un corazón detrás.
Claro, ahí es que es imposible que a día de hoy que una un sistema inteligente, un sistema experto, como puede ser el caso de ChatGPT, reproduzca pues eso, características como la creatividad, los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, vamos, y creo que debemos estar tranquilos que no, hoy en día no va a sustituir a ninguna persona en ningún, digamos, en ninguna tarea, ¿no? Pero sí que es verdad que es una herramienta súper potente. O sea, nos puede cambiar, desde mi punto de vista, nos puede cambiar las formas de acceder a la información y de aprender. Entonces, si yo lo he pensado que es como cuando no existía Internet, ni Google, ni los motores de búsqueda, nosotros, pues, para aprender o consultar una información íbamos a la biblioteca, cogíamos un libro y lo leíamos, ¿no? Cuando entró Internet en todas las casas, Google, etcétera, pues esa acción de ir a la biblioteca, leer y obtener la información se cambió totalmente. Se optimizó un montón y ya simplemente tecleando un término, pues obtenemos esa información, ¿no? Ahora esto yo lo veo como un paso más. Ya no solo obtienes información, que dicha información que obtienes de Google, por ejemplo, puede que no la entiendas y necesitas consultar a un experto para que te explique esa información, claro. Pues ya es un paso más. Ya recibes la información y la explicación. Aparte de, también está la otra característica de que genera contenido nuevo, que es el tema de las redacciones, el tema de, bueno, resolver problemas matemáticos con razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo claro. veo como un cambio de paradigma. Avanzamos en el en la forma de obtener información y de aprender, pero bueno, seguimos adelante, que no es... no va a sustituir, a día de hoy, el ChatGPT no puede sustituir, como ustedes han dicho, las características de una persona. No puede no tiene sentimiento,
no hay emoción.
Y no tiene...
Incluso tiene insertados recuerdos, pero no lo ha vivido esos momentos,
claro.
Para poder recordarlos, que como en Blade Runner decían, es de lo poco que nos salva respecto a,
claro.
a los replicantes, o en este caso a estas máquinas. Gracias,
de
David
hecho,
Gutiérrez.
Yo le invito que pregunte a ChatGPT por sus miedos en su trabajo. Pregúntele,
vale.
¿Usted cree que ChatGPT, usted cree
pues
que...
David, te tengo que dejar porque tenemos que seguir, pero otro día hablamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema.
Entonces, claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.